Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Hemos llegado hasta el capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 23. Y leemos empezando esta mañana el verso 1. Leemos hasta el verso 12. Lucas 23. Verso 1. Entonces toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuestos al César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Pilato entonces le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondiéndole dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud: no encuentro delito en este hombre. Pero ellos insistían, diciendo: él alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era un galileo. Y al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Los juicios de Jesús representan un estudio, una vindicación no intencional. Una vindicación no intencional. Jesús no tenía pecado, como usted sabe, él era perfectamente puro. Y sus enemigos no lo podían ocultar. A pesar de su celo para imputar algún tipo de culpa hacia él, a pesar de su celo de verle que fuera encontrado culpable por Pilato, a pesar del celo de ver que fuera ejecutado, a pesar de sus esfuerzos para encontrar cualquier cosa por la cual ellos pudieran condenarle, su pureza era como una luz radiante que no podían encubrir. Tal era su inocencia perfecta, tal era su pureza perfecta, que aquellos que trataron de pintarlo como un pecador, de hecho, sirvieron para hacer ver claro que él es el Salvador. Es no lo que ellos querían hacer, es lo último que ellos querían hacer. Pero Dios Todopoderoso estaba obrando a través de sus palabras y a través de sus acciones para hacer ver claro de que su hijo era absolutamente inocente. De tal modo que estos juicios sirvieron ahora como una plataforma sobre la cual el carácter perfecto del Hijo de Dios está siendo demostrado. Los enemigos de Cristo, de hecho, sirvieron en los propósitos de Dios. Y aún así, cada uno de ellos estaba absolutamente responsable por la parte que jugaron en estos juicios. Estaban obrando, pero Dios estaba obrando. Dios estaba obrando, pero ellos son responsables. De tal modo que en cada caso, mientras que ellos están sentados en juicio desde el punto de vista sobre Jesús, ellos no lo sabían, pero de hecho ellos estaban en juicio ellos mismos. Se están juzgando a sí mismos. Cuando le juzgaron a él culpable, sellaron su propia culpabilidad. Cuando le condenaron a él, de hecho, se condenaron a sí mismos. Cuando le sentenciaron a él a la muerte, aparte del arrepentimiento, es posible que algunos de estos hombres después vinieron a arrepentirse en la fe en Jesús. Pero aparte del arrepentimiento, cuando lo sentenciaron a él a la fe. De hecho, están firmando su propia muerte. Yo creo que lo que ustedes vean esta mañana y esta noche, porque esta noche vemos a Jesús delante de Herodes, esta mañana Jesús delante de Pilato. Yo espero que lo que ustedes vean es que lo mismo es cierto cada vez que alguien se encuentra con Jesús hoy. Cuando usted se encuentra con Jesús a través de la compartir el Evangelio, se encuentra con Jesús a través de la predicación de la Palabra de Dios, no es Jesús el que está siendo juzgado, usted está siendo juzgado. Usted está siendo juzgado. No hay nada mal con Jesús. Pero hay algo terriblemente mal con nosotros. Y solo son esas personas que son capaces de ver eso y reconocer eso, que son tan dispuestos a apartarse de su vida. Una vida que va en camino a la condenación eterna. Son solo aquellos que están dispuestos a apartarse de su vida arruinada a el Salvador perfecto de Dios, quien será rescatado. Jesús está siendo juzgado, pero en realidad ellos están bajo juicio. Nos hemos movido ahora de las tribulaciones de Cristo delante del concilio judío a un nuevo lugar. El Sanhedrin ahora toma su prisionero atado delante de el gobernador romano provincial en Samaria y Judea llamado Pilato. Allí es donde empezamos esta mañana, Cristo delante de Pilato. Yo no sé acerca de usted, pero cuando pienso acerca de la soberanía de Dios y la providencia de Dios, cuando pienso acerca de las personas encontrándose con momentos monumentales en sus vidas, este hombre viene a mi mente cuando pienso de esto. Pilato siempre ha capturado mi atención, siempre ha capturado mi imaginación. Porque aquí hay un tipo que nunca se esperaba encontrarse con quien se encontró este viernes en la mañana. Él es un pagano, es un político pagano con un trasfondo militar. Él es el gobernador provincial de Judea. Y él sirvió de esa manera del año 26 antes de Cristo al año 37. Así que él estaba en el trabajo por bastante tiempo en el momento que Jesús apareció delante de él. Él ha sido asignado a una región que no se consideraba en ese momento muy significativa. Así que realmente es un tipo de un líder secundario en términos de respeto e influencia. No es el trabajo que él tiene como su primer deseo. Es donde él espera pasar el resto de su vida. Fuera de las escrituras, como Tácito y Josefas, nos dicen una imagen de Pilato que odiaba a los judíos. Al punto que estas historias son exactas, este es hombre que se fue llamado a gobernar un pueblo que no le gustaba. Y parece que él tenía poco interés por estas personas y está dispuesto a gobernarlos de una manera que lo mantiene a él fuera de problemas con el emperador romano. Así que no puede tener demasiados conflictos o no puede tener demasiados disturbios. Su trabajo es mantener la paz, su trabajo es asegurarse de que Roma no tiene ningún dolor de cabeza. Y aún así, con esa preocupación sobre él, la historia de la interacción de Pilato con el pueblo judío es una historia de conflicto. Temprano, justo después de que hubiera empezado a trabajar ahí, él pensó que era la buena idea tener estándares romanos con la imagen del emperador romano para entrar a Jerusalén. Y cuando los judíos vieron que estos estándares romanos que llevaban la imagen del emperador, no les gustó eso. Consideraron eso una violación de su ley. Y ellos hicieron bulla acerca de esto y eventualmente tuvo que quitar los estándares fuera de Jerusalén. Luego tomó dinero del tesoro del templo y lo usó para construir acueductos que llevaban agua a la ciudad de Jerusalén. Eso no lo hizo muy popular tampoco. Más adelante, él puso escudos con el nombre del emperador en el palacio que había sido de Herodes en Jerusalén. No les gustó eso. y la controversia final, la que de hecho le hizo perder su trabajo, fue que hubo un profeta samaritano falso que estaba guiando a un grupo de samaritanos y les estaba diciendo que habían cosas sagradas que estaban asociadas con Moisés, que habían sido enterradas en el monte Gerizim. Pilato escuchó acerca de eso, envió tropas para evitar de que ellos llegaran ahí. El resultado es que algunas de esas personas fueron arrestadas y otras personas fueron matadas. De hecho, durante algunas de estas luchas, él ponía soldados en la multitud vestidos como civiles con espadas, y el resultado era que las personas eran asesinadas. Esto es lo que la historia nos dice a nosotros. Philo resume la personalidad de Pilato de esta manera en el contexto de la declaración. Es lo que sucedió con los escudos que se pusieron en el palacio de Herodes. Y los judíos estaban amenazando a Pilato de que iban a ir a hablar con el emperador acerca de esto. Así que esta es la historia. Pero esta última oración exasperó a Pilato al punto de perder su pieza, porque él pensaba que en realidad iban a ir al emperador y pudieran acusarlo acerca de otras cosas, acerca de su gobierno, con respecto a su corrupción y sus hechos de insolencia y su hábito de insultar a las personas y su crueldad y sus asesinatos continuos de las personas que no fueron condenados, que nunca terminó y fue gratuito y le causó tanto dolor a la humanidad. Suena como que es un gran tipo, ¿no? Esa era la opinión que ellos tenían de él. Pero aún sin ese testimonio, si nosotros no escuchamos para nada el testimonio de la historia y confinamos nuestro estudio de Pilato a la palabra inspirada de Dios, podemos ver de que este era un hombre que realmente no era un buen tipo. Vemos una imagen de su orgullo en Juan capítulo 19, verso 10. Pilato entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? ¿No sabes que tu vida está en mis manos? Él era cruel. Lucas 13, verso 1. En esa misma ocasión había ahí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Así que en algún momento habían galileos adorando, y Pilato hizo que los asesinara mientras que estaban ofreciendo sacrificios. Él pudo haber sido supersticioso, fue influido por su esposa que era supersticiosa. Mateo 27, verso 17 dice, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién quieres que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado del Cristo? Porque él sabía que le habían entregado por envidia. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Y ella tuvo un mal sueño acerca de esto. Y la manera en que esto se escribió indica de que eso tuvo un impacto en él, que él estaba pensando acerca de esto. Pero sobre todo lo que emerge mientras que vemos a este hombre, y veremos esto antes de que terminemos con estas pruebas, es que este era un hombre que se trataba de preservar a sí mismo. Este es un hombre que no ama a nadie más que él se amaba a sí mismo. Este es un hombre que va a tomar cuidado de sí mismo sobre todo otro problema que esté enfrentando. La inocencia de José, la vida de Jesús, no le importa a Pilato tanto como él quiere protegerse a sí mismo. Este es un hombre que normalmente no está en Jerusalén. La capital provincial de Judea está en Cesarea. Ahí estaba su hogar. ¿Por qué está en Jerusalén? Porque era la Pascua. Y la ciudad está llena de personas y existe la posibilidad, desde el punto de vista de los romanos, existe la posibilidad de que haya desorden. Así que aquí está este hombre que ha estado haciendo este trabajo por algún tiempo, está gobernando un pueblo que realmente no le gusta. Él tiene una historia de conflicto con estas personas. Es el domingo, el viernes en la mañana, y nunca en un millón de años este gobernador pagano se hubiera imaginado que delante de sus propios ojos estaba su creador. Él no sabe esto, pero esa es la realidad de ellos. Habla acerca de la providencia de Dios y la soberanía de Dios. El creador de este hombre ahora está justo delante de él y su propio destino eterno está en la balanza. ¿Qué tal si ese no es un momento monumental en la vida humana? ¿Qué había hecho la soberanía de Dios y la providencia de Dios? La providencia de Dios había traído a Jesús delante de la vida de este hombre. Y él va a ver a Jesús y a escuchar a Jesús y él va a tener que tomar algunas decisiones acerca de Jesús. ¿Usted se da cuenta de que el Señor ha hecho lo mismo para usted esta mañana? ¿De que ha botado a Jesús justo delante de usted? Lo ha puesto delante de usted porque esta mañana y esta noche vamos a ver a Jesús, vamos a escuchar a Jesús, vamos a considerar a Jesús. Y la pregunta es puesta delante de usted, así como se puso delante de Poncio Pilato. ¿Qué va a hacer usted con el Hijo de Dios? ¿Qué va a hacer usted con él? Usted no está aquí por accidente esta mañana. Hay un momento monumental en su vida y en mi vida esta mañana. No es por accidente, es por diseño. El Dios soberano ha botado esta oportunidad justo delante de usted, delante de su vida. Lo ha puesto a Jesús delante de usted. ¿Lo puede ver? Eso es lo que está sucediendo con Pilato. La primera cosa que vemos aquí es cuando él llega delante de Pilato, verso 1 y 2, entonces toda la asamblea de ellos, Lucas 23, 1 y 2 dice, entonces toda la asamblea de ellos, una indicación de toda la multitud, de todos los sacerdotes, toda la compañía de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. ¿Por qué trajeron a Jesús delante de Pilato? ¿Han tenido sus propios juicios? ¿Han encontrado a Jesús culpable? ¿Por qué necesitan traerlo delante de Pilato? Bueno, porque necesitan a Pilato. Necesitan a Pilato porque ellos no tienen la autoridad para llevar a cabo las sentencias capitales. No tienen la autoridad para ejecutar a las personas. Usted puede tener en su mente ahorita la verdad de que Esteban en el libro de Hechos fue apedreado por los judíos. Y se puede preguntar, bueno, si ellos podían apedrear a Esteban, ¿por qué no podían apedrear a Jesús? Porque tienen que traer a Jesús delante de Pilato. Recuérdese de algo. Lo que usted ve en el libro con Esteban en el libro de Hechos fue una multitud que reaccionó. No fue un juicio por los sacerdotes, sino que fue una multitud que actuó sobre Esteban. Estas personas tienen que guardar las apariencias de ser respetable. No quieren perder los derechos y las libertades que Roma les ha dado a ellos. Son capaces de tener juicios relacionados a sus propios temas religiosos. Los romanos permiten eso y no quieren perder eso. Así que no quieren ejecutar a Jesús. Y esto también puede haber sido una manera de poner una distancia entre esta decisión y la furia del pueblo. A las personas no les gusta esta decisión, así que esta decisión no fue hecha solo por los sacerdotes, pero también hecha por la autoridad romana. Es lo que le hubieran dicho al pueblo. Ellos trajeron a Jesús a Pilato. Escuche sus palabras en Juan 18, verso 29. Pilato entonces salió fuera hacia ellos y dijo, ¿qué acusación traes contra el hombre? Ellos respondieron y dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato les dijo, llevadlo vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Así que entienda esa última declaración. Desde su punto de vista, el punto de vista de ellos, le están trayendo a Pilato para que ellos puedan ver que Jesús fuera ejecutado desde el punto de vista del Dios soberano. Como ya ha sido revelado a través de las palabras de Jesús, esto va a llevar al tipo de muerte a la cual Jesús fue ordenado a morir. Él debió haber sido juzgado, condenado, no solamente por los judíos, pero también por los gentiles, y debía de ser ejecutado por medio de ser colgado en un árbol. Él tenía que ser crucificado. Eso fue lo que los romanos practicaron. Eso es lo que el Salmo 22, 16 dijo por adelantado que iba a suceder. Eso es lo que Zacarías 12, 10 dijo por adelantado que se llevará a cabo. Ustedes verán a aquellos a quienes ustedes han traspasado y le echarán de luto. Así que Jesús debió de haber sido crucificado. Este hombre tenía que ser entregado a los gentiles. Jesús le había dicho a sus discípulos esto en Lucas 18, verso 32, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla. Pues el Hijo del Hombre será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido. Y después de azotarle, le matarán. Y al tercer día resucitará. Jesús les está diciendo exactamente lo que le va a suceder a él antes de que sucediera. Así que desde su punto de vista, ellos están haciendo estrategias, tienen sus razones para traer a Jesús delante de Pilato, pero desde el punto de vista del Dios soberano, esto es lo que Dios ha ordenado. Esto debe de suceder para cumplir la palabra de Dios, para cumplir todo lo que ha sido escrito. Los hombres están actuando, obrando, pensando, pero Dios está obrando. Los hombres son responsables, pero Dios, los decretos soberanos de Dios están siendo ejecutados. Así que lo traen delante de Pilato y ¿qué hacen? Empiezan a acusarlo, verso 2. Y comenzaron a acusarle diciendo, hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto al César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Tienen tres cargos y su falta de honestidad. En las tribulaciones de Cristo, ellos están siendo juzgados. Su deshonestia está siendo manifestado aquí en la manera en que ellos traen estos cargos. Porque su preocupación no es la relación de Cristo a Roma. Su preocupación es la relación de Cristo a ellos, a su religión falsa. Es una amenaza a las cosas que ellos valoran más, a su futuro desde el punto de vista de ellos. Eso es lo que realmente les preocupa. Pero mientras que ellos traen estos cargos delante de Pilato, ¿cómo forman sus cargos? ¿Cómo construyen sus argumentos? Hacen cargos que apelarán a las sensibilidades romanas. Por ejemplo, donde dice que él está desviando a nuestra nación, no está acusándole de ser un profeta falso. Eso es lo que están diciendo aquí. Donde dicen que él está desviando a la nación, lo que están tratando de decir es que él es un líder de una rebelión. Él es un hombre que Roma debe de temer porque él quiere guiar a nuestro pueblo en una rebelión en contra de Roma. Eso es lo que quieren decir al decir que está desviando a la nación. Quiere guiar una rebelión. ¿Esta es la evidencia de esto? Él le prohíbe a sus seguidores de que le paguen impuestos a César. Amigos, escuchen, ellos sabían de que esa era una mentira completa. Ellos sabían eso. ¿Cómo saben eso? Porque ellos ya le han preguntado a Jesús específicamente acerca de ese tema. Estaban tratando de atraparle. Estaban tratando de que Jesús dijera algo que pudiera ponerle en problemas, que lo pudiera hacer que lo ejecutaran. Así que fueron a Jesús y le preguntaron acerca de ese punto, en específico, Lucas 20, 21. Y le preguntaron, diciendo, maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente, y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Sabemos que enseñas la verdad, así que, ¿nos es lícito pagar impuesto al César o no? Pero él, percibiendo su astucia, les dijo, muéstrame un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva? Y ellos le dijeron, del César. Entonces él les dijo, pues da al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Denle a Dios lo que es de Dios. Denle al César lo que es requerido. Paguen sus impuestos, es lo que él está diciendo. Y no podían sorprenderle en la palabra alguna delante del pueblo y maravillados de su respuesta. Callaron. Así que ellos no obtuvieron la respuesta que ellos querían, pero ahora se la presentan a Pilato como que si hubieran recibido la la respuesta que ellos querían. De su propia voluntad están mintiendo cuando Jesús, cuando dicen que Jesús le prohibía a sus seguidores que le pagaran tributo a César. Así que aquí está una persona que está guiando a los rebeldes, dicen ellos, y le prohíbe a sus seguidores que paguen impuestos al gobierno romano. La tercera acusación, él dice que él es Cristo. Por lo mismo, a propósito, Pilato, eso significa que él es un rey, solo para asegurarnos de que no te hayas perdido de eso. Cristo, el Mesías, a propósito, eso significa que él está diciendo ser un rey. ¿Qué está tratando de sugerir? Jesús está intentando de ser un rival a la autoridad romana. Así que sus mentiras, el carácter mentiroso de ellos y el carácter impío de ellos está siendo demostrado completamente por el hecho de que ellos están formando sus acusaciones de una manera que ni siquiera es honesta, sino que quiere incitar las sensibilidades romanas e involucra todas las mentiras. Cristo dijo que él era el Cristo, sí. Pero significa de que él quería que él entendiera que él era alguien que está tratando de formar un reino en este mundo como es actualmente, de que su reino le pertenecía a este mundo. ¿Era ese el entendimiento? Para nada. De hecho, habían tiempos en que las personas estaban listos para hacerlo rey y Jesús lo rehusó. Después de alimentar a los 5,000, en Juan 6:15 dice, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir a llevárselo a la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte, él solo. El reino de Jesús no era de este mundo. Él dijo nada, él se comportó de ninguna manera que hubiera llevado a nadie a creer de que él estaba tratando de formar un reino terrenal, en la manera en que ellos vieron los reinos terrenales. No había nada como eso, así que todo esto fue inventado, todo esto fueron mentiras. Y de hecho, Lucas nos da una historia abreviada de esto. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le preguntó, ¿estás diciendo que tú eres un rey? Y la historia de Juan nos dice cómo sucedió esta conversación. Juan 18:33. Entonces, Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Sus acciones en el jardín demostraron eso. Eso no es lo que él está buscando. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo, así que tú eres rey. Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. ¿Usted cree que Dios puso delante de Pilato una oportunidad para la salvación? Cara a cara, con el camino, la verdad y la vida. Cara a cara con la verdad. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Habiendo dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. La llegada de Jesús, la acusación, las acusaciones en contra de Jesús, versos 2 y 3. Y ahora que vemos la vindicación de Jesús. Verso 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y la multitud, no encuentro delito en este hombre. Ustedes no sabían que Jesús era inocente solo basado en la deshonestidad de sus acusadores. Sus mentiras siendo demostradas. Sus mentiras demuestran su pureza. Si realmente son hombres piadosos, si realmente están diciendo la verdad, entonces no tienen que decir mentiras para condenar a Jesús. Solo digan la verdad y él será condenado, pero tienen que mentir porque no hay nada en él que debe de ser condenado. Y ese hecho está siendo afirmado ahora por este gobernante pagano que es cualquier cosa, menos la imagen de la virtud. Este es un hombre que no tiene virtud en su propia vida. Y aún así, él reconoce que no hay nada para de condenar en este hombre. Este hombre no es culpable. Y él lo dice, lo pronuncia. Es público. Él es inocente. Ellos quisieron pintar a Jesús como un hombre culpable. Dios lo usó para demostrar completamente la inocencia de su Hijo. Yo no encuentro culpa en él. Eso no los detiene, ¿cierto? A lo mejor en este punto usted puede argumentar de que los que fueron juzgados en los juicios de Jesús fue el Consejo Judío, pero ahora Pilato está siendo puesto en juicio. Porque él acaba de dar su veredicto. De sus labios ha salido la verdad acerca de Jesús. Él no es culpable. Pero todavía tiene una decisión que tomar. Verso 5 dice, pero ellos insistían diciendo, él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. ¿Está escuchando, Pilato? Sabemos a quién le das cuentas. Y te estamos diciendo que este hombre forma problemas. Desde el norte hasta el sur, desde Galilea hasta aquí. Y a propósito, había una historia de insurrección, de rebelión, que salía de Galilea. Así que cuando ellos usaron a Galilea, es como un botón que encendía la preocupación de los romanos. Esperaban que Pilato escuchara eso y que tomara nota de sus preocupaciones urgentes y ponerse de su lado. Lo que ellos probablemente no estaban contando es que él lo estaba escuchando de una manera diferente. Cuando ellos dijeron Galilea, ellos piensan que él va a escuchar una razón para condenar a Jesús. Pero en vez lo que él escucha es una manera para evitar a Jesús. Aquí hay una manera de evitar esta situación. Es una manera fuera de esta situación. Verso 6, cuando Pilato escuchó esto, él preguntó, ¿es este hombre un galileo? ¿Él es de Galilea? De acuerdo a la ley romana, usted puede ser juzgado, ya sea en la jurisdicción donde usted cometió el crimen, o usted puede ser juzgado en la jurisdicción a la que usted le pertenece. De cualquier manera, Pilato está bien con esto, pero él pregunta, ¿es él un galileo? Y cuando él aprendió, verso 7, de que le pertenecía a la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Hablaremos más acerca de Herodes esta noche, pero Pilato dice, aquí está mi manera de salir. Voy a enviárselo a Herodes, quien está ahorita aquí. ¿Qué manera tan conveniente de evitar esta situación? Pero usted ve algo acerca de Pilato en esto. Él sabe que Jesús no es culpable. Juan 18 nos dice que era percibido que Cristo ha sido traído a él por su envidia. Él tiene esta astucia. Y él entiende esto, él sabe lo que está sucediendo aquí. Así que la cosa correcta de hacer es mantenerse firme y decir, no, él es inocente. Eso es todo, juicio terminado. Se ha terminado el juicio. O caso despedido, libérenlo. Pero ¿con quién está preocupado Pilato? Consigo mismo. Está más preocupado acerca de sí mismo, está huyendo de esto. Así que se lo envía a Herodes. Y es la pureza de Cristo que está siendo demostrada. La naturaleza pecaminosa de los acusadores y los juicios, jueces, está siendo magnificada. La pureza de Cristo se puede ver y su culpabilidad puede verse. Cristo no está siendo juzgado. Ellos están siendo juzgados, y lo mismo es cierto de nosotros. El día de hoy se nos recuerda del Salvador sin pecado, el que de su propia decisión escogió el camino que nosotros estamos leyendo aquí. Estas cosas tienen que suceder, se da cuenta, si los pecadores deben de ser salvos. Él debe de pasar por estas pruebas, él debe de ser condenado, él debe de ser crucificado, si nuestros pecados van a ser pagados. Y luego él será levantado entre los muertos y solo la vida eterna ha sido comprada para todos aquellos que ponen su fe en él. Pureza está siendo demostrada para esta congregación. La naturaleza pecaminosa del hombre está siendo demostrada para esta congregación. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros con lo que vemos? ¿Qué haremos con este Jesús? Si usted lo ha recibido, si usted es uno de los hijos de Dios y Jesús es su Salvador y Señor, usted ve esta imagen y se regocija. Se regocija en la soberanía de Dios, el poderoso poder de Dios que toma cualquier situación y la usa para magnificar a su Hijo. Existe un deseo dentro de su corazón aún más para seguir a este que le ha salvado, a ofrecerse a sí mismo como el Cordero de Dios que se lleva los pecados del mundo, y un deseo de magnificar, amar y adorar a Cristo si Él le salvó. Hay admiración mientras que usted piensa acerca de cómo los planes de Dios interactúan con la responsabilidad humana. Mientras que usted ve que Dios pone a los hombres en juicio, esos momentos fundamentales en la vida humana, usted magnifica a ese Dios, usted glorifica a ese Salvador. Pero si usted aún no ha puesto su fe en Cristo, usted está sentado en el asiento de Pilato. Usted está sentado en el asiento de los sacerdotes. La perfección de Jesús ha sido puesta delante de sus ojos y ahora usted tiene una decisión que debe de tomar. ¿Va a juzgarle a él digno de rechazo? ¿Eso quiere decir que usted lo condena a él? Si él es quien usted, él dice que es, la única decisión que usted tiene que tomar es recibirle. Si usted siente que usted no necesita recibirle, entonces lo que usted está diciendo es que Pilatos y los judíos estaban en lo correcto cuando lo condenaron. O a lo mejor usted es como Pilato de otra manera. Usted puede ver la verdad. Y usted solo quiere retirarlo de usted, deshacerse de ello. De alguna manera quiere escapar la situación. Usted quiere evitar lo que es inevitable. ¿Acaso no es interesante que Pilato últimamente no logra evitar esto? Lo veremos esta noche. ¿Qué hace Herodes? Se lo manda de regreso a Pilato. Herodes no va a rescatar a Pilato. ¿Va usted hoy? Si usted nunca ha recibido a Jesús, usted hoy va a confesar a Jesús por quien Él es y recíbalo en su propia vida como el Señor que salva. No hay nada mal con Jesús, pero hay algo desesperadamente mal con usted. Cuando usted lo ve y lo reconoce y se aparta de su vida arruinada para recibir a este Redentor perfecto. Y sepa por la primera vez lo que la vida realmente es. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Usted tiene vida? ¿Usted la tiene a Él? Oremos. Padre en el cielo, gracias por la manera en que tú has magnificado a tu Hijo delante de nuestros ojos esta mañana. Te doy gracias por tu planes soberanos perfectos. Que tú hiciste que todos los que deberían de estar aquí por tu voluntad soberana estuvieran aquí en nuestras vidas hoy. Nuestras vidas hoy se intersectan con tu plan de que tu evangelio fuera proclamado, las buenas nuevas de que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. De que solamente Él es el camino para ser correctos delante de Dios, de que Él murió para que nosotros no muramos para siempre por nuestros pecados y que Él vive para salvar a aquellos que esa verdad ha sido demostrada en este auditorio. Nos has traído para verlo, escucharlo y ser confrontado por ello. Así que oro por cualquier persona en este auditorio que aún debe de ser salva, Señor, que en su corazón ahora se rindan a sí mismos a Él como Señor y Salvador y que luego ellos le confesen como su Señor y le sigan. En el bautismo que claramente habla de esa fe. Oro por nosotros que hemos confiado en tu Hijo. Déjanos que nos examinemos hoy, Señor. Obra en nuestros corazones para que podamos ver qué tan pecaminosa es nuestra apatía, nuestra indiferencia. Un Salvador como tú. Tráenos convicción. Que lo confesemos como Salvador y Señor. Aunque vivamos muchas veces como que si Él no es Señor. Perdónanos por esto. Mueve nuestro corazón. Una devoción fresca. A aquel quien se dio a sí mismo. Para que ya no nos pertenezcamos a nosotros mismos, pero le pertenezcamos a Él, que seamos personas compradas por la sangre. Te amamos por esto y te damos gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.